Ya está,
Sí.
tenemos en línea al doctor Diego Bernardini. Doctor, gracias por atendernos. Acá Nora Brioso, Agustín, Carolina, todo el equipo de Radio Nacional saludando. Acá preocupados por la salud de Charlie, queremos saber un poco qué significa esta operación, si usted sabe algo.
Bueno, buenas tardes
Muy
y
buenas
gracias por el
tardes,
llamado.
por
A ver, lo
favor.
que sabemos y lo que trascendió de la operación es, primero de todo, que es una operación, una intervención programada, lo cual ya
Sí.
nos está hablando de que no es un procedimiento de urgencia que ha hecho, y por las partes, o por lo menos la comunicación que ha trascendido después, es que, bueno, que él se encuentra convaleciente, que salió todo muy bien, que fue una operación que se hizo a cielo abierto y no por la paroscopía, por las características de la persona de quien se trataba y sus antecedentes de salud. Y que bueno, que en este momento está con un proceso de diálisis que se espera que sea transitorio, porque de hecho, según comentan, él ya comenzó a orinar por sí mismo. Así que bueno, en principio habría que pensar que la evolución está siendo totalmente favorable.
¿Qué es la nefrectomía parcial? Esa operación que
Es
le hicieron.
la extracción de, en este caso, de una parte, una porción del riñón. Ectomía significa retirar, significa extraer, y nefro, bueno, del riñón, ¿no?
¿Y por qué se hace ese tipo de operación? ¿Cuál serían los síntomas para determinar que hay que hacer esa operación? ¿Qué pasaría?
A ver, en este caso lo que trascendió fue que se encontró un tumor, nunca se habló de un proceso benigno o de maligno, simplemente de un tumor, y bueno, a partir de ahí la decisión de los especialistas
Claro.
habitualmente suele ser esta, ¿no? La extracción directamente de esa porción del riñón.
Claro, no por eso, porque no sabía si era por qué causa
Claro.
se
Claro.
podría hacer, que puede
Claro, la
ser que
patología
sea.
de base que impulsa que sea este tipo de operaciones,
A
claro.
veces cuando hay presencia de un tumor, más allá si es maligno o benigno, antes como ya tenés que sacar o tocar esa zona, quizás directamente se saque y después se analiza, ¿no?
Sí, siempre,
Sí.
siempre se hace eso. Muchas veces es producto de un hallazgo, pero también hay que pensar que pudo haber sido algún proceso que dio síntomas previos, algún tipo de manifestación que obligó a poner un poco foco allí y ahí, bueno, se encontró lo que se encontró. Así que, pero en principio me parece que lo que es interesante es que todo ha salido bien, según dicen, y que bueno, que tenemos Charlie para un rato más.
Ay, ojalá. Sí, estábamos un poco
Sí.
preocupados porque decíamos, bueno, tuvimos como muchos casos. Ahora tenemos el caso también Mirta, que pensamos que volvía y no vuelve. Susana, que está con el tema de la operación que se hizo en España y ahora parece que tiene que volver con el tema de operación de vértebras o de rodilla y demás. Así que estábamos complicados.
Y
Sí.
doctor, ¿qué cuidados tendría que tener, ¿no? Un paciente con estas características luego de esta operación? ¿Qué cuidados o qué estilo de vida tendría que llevar, digo, de ahora en más?
A ver, yo creo que los cuidados tienen que ser primero en función de la etapa que él está pasando, que es el posoperatorio inmediato. Hoy lo que se recomienda claramente y más en una persona con la edad de él es que deje lo antes posible la internación por una cuestión de las complicaciones típicas que suelen suceder
Claro.
Claro.
en esos lugares. Y después, bueno, después tendrá que hacer un proceso de, llamémosle, de rehabilitación o de vuelta a la normalidad de lo que todos deberíamos tener a esa edad, que es simplemente cuidarnos. A ver, el tema es, esto a veces empieza a sonar como muy seguido y es un reflejo del hecho de que estamos viviendo más y esa cuestión de lo que implica esta longevidad de la que estamos, si se quiere, disfrutando, tiene que ver justamente con avances médicos que nos permiten diagnósticos tempranos, que nos permiten tratamientos exitosos, que nos permiten rehabilitaciones posoperatorias con muchas menos complicaciones que las que había antes. Bueno, de alguna manera esas intervenciones son también una parte muy importante de lo que hoy significa vivir más tiempo.
Claro, prolongar la vida, ¿no?
Claro,
La expectativa de
completamente.
vida, totalmente es así. Bueno, y digo, cuidado en cuanto a la alimentación, ese tipo de cuidado, porque la diálisis puede ser temporal, pero no implicaría que tenga que vivir haciendo diálisis. Recordamos el caso de
No,
la
no.
Nata, ¿se acuerdan de la
Claro,
Nata
sí,
que
tienes
hacía el
razón.
programa y con su máquina, pobre, la pasó realmente muy mal, ¿no?
Sí, completamente. Son dos situaciones clínicas totalmente diferentes.
Y bueno, lo que se espera es, yo desconozco por completo cuáles son los indicadores clínicos, la situación de salud del señor García, pero bueno, se supone que sí, que claramente no solo está en buenas manos, sino que va a tener que seguir esos cuidados que ameritan esta condición.
Hablando un poco de lo que es la longevidad, hay muchos estudios, se están haciendo estudios con respecto a esto. Hace poquito leía el estudio de una señora de 117 años y contaba, no sé, en su alimentación, dieta mediterránea o mucha presencia de yogures, por
Claro,
ejemplo.
productos fermentados,
Sí,
¿no? O sea.
digo, ¿hay algún estudio? ¿Se van haciendo estudios?
Completamente. Miren, para que ustedes se den una idea, lo que es la investigación en ciencias biomédicas, desde un aspecto microscópico, como es los aspectos biomoleculares, hasta un aspecto más macro, como es la salud pública, crece a un promedio del 3% anual, 4% anual, que quizá parece poco, pero estamos hablando de miles y miles de publicaciones. Pero si ponemos foco en lo que es el proceso de envejecimiento y de nuevo, desde aspectos biomoleculares hasta aspectos de salud pública, está por arriba de ese 3 y 4%. ¿Qué nos
Claro.
muestra esto? Que claramente hay un interés muy importante en lo que es todo el proceso de envejecimiento. Y si justamente nos fijamos las características que están comenzando a mostrar esta investigación biomédica en relación a los centenarios, que es justamente esta persona que ustedes
Claro.
están mencionando, hoy sí sabemos que las personas centenarias tienen determinadas características y que tienen que ver con una genética. O sea, todavía estamos dilucidando qué tipo, qué perfil genético tienen este grupo de personas, pero sí sabemos que tienen un perfil genético diferente al resto. Y una observación más. Ustedes fíjense que en general las personas de 100 años suelen ser personas sanas, suelen
Sí.
ser personas con mínimos problemas de salud,
Bueno,
que
Mirta, por
además tienen.
ejemplo, ¿cuántas veces?
Exactamente.
No faltó nunca, pienso. Si faltó
Sí.
alguna vez, es por algo muy, pero nunca tuvo internada ni una operación ni
Sí.
un tumor ni.
Se suele decir que los asiáticos, ¿no? Tienen esta cualidad media longeva. ¿Tendrá algo de chino, de japonés, Mirta?
Puede
Mira que
ser, no sabemos. En la genética
investigar.
puede
Bueno,
ser.
fíjense ustedes que justamente los dos, el hermano como la melliza de Mirta, ya
Sí.
fallecidos, también fueron personas longevas. Pasaron
Claro.
lo que,
Sí.
o sea, traspasaron el promedio de expectativa de vida que había en Argentina en ese momento. O sea que
Claro.
evidentemente ahí claramente hay un componente genético.
Claro. Porque estaba viendo uno de esos lugares que se llaman zonas azules, Okinawa, Japón es una de esas.
Sí.
Además, Cerdeña, quizás por eso lo de la dieta mediterránea, Costa Rica, California, me parece que son esas las zonas, ¿no?
Sí, varias cosas respecto de esto. Lo primero, dieta mediterránea. La dieta mediterránea fue el primer patrón alimenticio y se lo considera hasta un patrón cultural, ¿no? Pero hoy así todo está en cierto cuestionamiento porque la
Ah.
realidad es que la modernidad nos está llevando o está llevando a esos veintitantos países que bordean la cuenca del Mediterráneo a cambiar esos hábitos de vida. Y respecto de las zonas azules, a mí me ha tocado estar en eventos donde están los principales investigadores, inclusive estuve en Costa Rica. También hay que tomarlo con pinzas. ¿En qué sentido? La gente que vive allí, las personas, los centenarios de allí, viven como vivían hace 70 años atrás.
Ah.
Trabajan permanentemente, inclusive en Costa Rica, y lo puedo decir porque estuve, como les digo, allí, los centenarios están en una situación casi, casi de pobreza. O sea,
Ah.
entonces tienen una forma de vida, todas estos lugares, que además, ya justamente en la última reunión que tuvimos con los investigadores de Italia y justamente de España, están tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Okinawa, en el caso de Japón,
Sí.
Tiene una migración muy fuerte de jóvenes hacia el continente. Piensen que la isla de Okinawa está a 3 horas de vuelo de la isla principal de Japón.
Claro, están
Ikaria.
bien como precaria, como que quedaron en el tiempo, gente que quedó en el
Claro,
tiempo.
exactamente. En el
Claro.
caso de Ikaria, por ejemplo, Grecia también es mínima. En el caso de Nicoya, justamente el año pasado, que fui invitado al Congreso de Costa Rica,
Sí.
ya tenemos estudios que nos muestran que los hijos y los nietos de esos centenarios de Costa Rica
Sí.
tienen perfiles de laboratorio, análisis de laboratorio que son similares a los nuestros. ¿De
Ah.
acuerdo? O sea, esa gente, a mí esto es importante decirlo porque hoy hay un boom muy fuerte, todo el mundo está hablando de la longevidad y todo el mundo está diciendo, hay que prepararse para vivir 100 años. Y la realidad Es que no todos vamos a vivir 100 años. Es más, yo diría que la mayoría no vamos a llegar a los 100 años. A mí me parece que lo importante es dejar de pensar en el cuánto para empezar a pensar en el cómo. ¿Cómo queremos vivir el tiempo que tengamos que vivir? Porque ninguno de nosotros nos vamos a ir a vivir a Costa Rica, Okinawa, a
No.
Cerdeña o...
Y una pregunta que tiene que ver un poco con lo emocional, con la felicidad, digo, las personas que son más felices o que tienen tendencia a ser más optimistas, tienen más expectativa de vida que las personas más pesimistas. ¿Lo emocional incide en algo en la ciencia?
Completamente, completamente. Mira, Nora, lo primero es cuando vos a estas personas, por ejemplo, de Costa Rica y de otras zonas de alta longevidad, vos le preguntás si se sienten estresadas, te responden, ¿qué es el estrés? No conocemos esa palabra.
Ay, qué lindo. Vamos
No,
para
pero en
allá.
serio, ¿eh?
Sí,
En
no
serio, ellos
existe,
no saben lo que
claro.
es el estrés,
Claro,
no
claro.
entienden lo que significa esa palabra. Eso por un lado. Por otro lado, sí, tenemos investigaciones. Hay investigaciones de una investigadora muy reconocida en la Universidad de Yale, la doctora Becca Levy, que muestra que las personas que tienen que ver justamente con esto que mencionaban, la actitud, cómo nosotros afrontamos el paso del tiempo, eso es muy
Muy
importante.
importante.
Inclusive llegó a ser cuantificado en que las personas que se llevan mal con el paso del tiempo llegan a vivir hasta 7 años menos.
Apa, es un
Pero
montón.
de nuevo acá. No es vivir solo 7 años menos, es sufrir más. Es
Claro.
que lo que vas a vivir la vas a
La
pasar
vas a
peor.
pasar peor,
Ahora,
exacto. Y además me
sí.
imagino que ellos mismos tienen otro manejo del tiempo, ¿no? Porque hablábamos de estas personas, de estas zonas azules. Yo apuesto, y acá atendiendo a la alimentación y la gastronomía, esta gente no debe conocer un ultraprocesado.
No, no va con las galletitas
Completamente,
como los otros que vamos con el
claro,
paquete de las galletitas, no.
exactamente. En general comen lo que cultivan. En general suelen
Claro.
comer lo que cultivan. Justamente yo cuando hablaba con una persona allí en Costa Rica y le preguntaba cómo hacían con las carnes, con las proteínas, me decían, bueno, antes teníamos la matanza, ahora no, ahora vamos al supermercado, ¿de acuerdo?
Claro, sí, claro.
Pero en España, cuando me tocó, yo hice ahí mi tesis doctoral, estuve 5 años investigando en España, lo mismo, las personas cultivan, consumen lo que cultivan.
Claro. Sí,
Entonces,
totalmente.
esto
Hay
es un
como
punto importante, se
una
mueven.
conciencia mayor de eso, doctor. Yo le quería
Sí.
preguntar por esto que recién mencionaba, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo en Costa Rica, que la gente, usted le pregunta sobre el estrés y no tienen idea de lo que es. Pero eso no significa que no hayan vivido en su, no sé si en su día a día, pero en su vida o en su último tiempo alguna situación de estrés. El tema es que es cómo se lo toman y cómo lo encaran.
Completamente, no, no, completamente. A ver, esto es un combo donde entra esto justamente que mencionábamos, que es el estrés, pero por otro lado la gestión de las emociones en
Claro.
relación a que suelen ser grupos con
Claro.
una pertenencia familiar muy fuerte. Tenemos que hablar, y esto es muy importante también, del movimiento. Son personas que tienen habitualmente ritmos de vida con movimiento de
Claro,
baja
se
intensidad,
mueven.
pero muy
Una
regulares.
constancia,
Porque
claro.
cultivás,
Sí,
agarrás, zapás,
vas,
pones,
venís,
entrás,
no
venís,
tenés tiempo para
caminás.
aburrirte.
Claro, claro.
Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Italia, en Cerdeña, que es la única zona de alta longevidad donde hay paridad entre hombres y mujeres. Bueno, ahí los hombres son los pastores, son los que llevan los rebaños de ovejas de cerro en cerro durante todo el día, se la pasan subiendo y bajando, ¿de
Claro.
acuerdo? Entonces, ahí justamente el equilibrio y la sinergia, ¿no? El círculo virtuoso que se crea entre una determinada alimentación, un determinado nivel de actividad física, una pertenencia social o familiar. Por supuesto, son personas que al mantenerse activas tienen un sentido.
Sentido de
Tienen
vida.
un proyecto que les da
Claro.
sentido a su vida. Y bueno, y además también hay que decirlo, suelen tener ritmos de descanso diferentes a los nuestros, que estamos con
Se
las
duermen las
pantallas hasta las 3 de la
siestas,
mañana.
claro,
Claro, exacto. Lo que
se
hablamos
levantan
ayer, sí.
temprano, claro, es otra actividad totalmente, pero tenés sentido de vida y además tenés tu
Sí.
gente cerca porque estás en un pueblo, no tenés las distancias de que otro se fue, que el otro viajó,
Sí. Y
y tenés
esperás los
proteína.
procesos, ¿no? Esperás los procesos, cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros todo ya, todo ahora, lo necesito y lo tengo.
Claro.
Esta gente
Y
espera
esto
su
es importante.
proceso, o sea,
Esto es
llueve, se
importante justamente
siembra,
porque
claro.
esto es importante justamente porque nos están y estamos leyendo el tema de la vida de 100 años. Entonces, nosotros no vamos a vivir como ellos. De hecho, hay una investigación muy interesante que publicó un grupo de demógrafos de primera línea mundial en el 24, que decía que apenas el 15% de las mujeres y el 5% de los hombres van a llegar a vivir 100 años. Entonces, me parece que acá hay que dejar de romantizar una etapa de vida que es muy complicada, que es claro. el envejecimiento.
Claro.
O sea, tenemos que hablar no solo de envejecimiento, lo que significa el proceso, sino de lo que es la longevidad que implica cómo decidimos gestionar ese tiempo que tenemos por delante. Ahí está el aprendizaje que debemos hacer como personas y, por supuesto, como sociedad.
Exactamente. Bueno, un placer, Diego, la verdad. Nos abrió así la cabeza, ¿o no? Un montón de información.
Sí. Ahora no sé si quiero vivir hasta los 100 años, mira.
Mira, no sé, No sé. 117 es mucho. 100 puede ser, pero 117 ya era un montón. Muchísimas gracias y, bueno, estamos acá atentos. Un placer siempre.
Hasta luego.
Hasta luego, Diego. El doctor Diego Bernardini, especialista no solamente en lo que es la medicina de la salud del adulto mayor, sino también gerontólogo desde Mar del Plata.